Muy buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 28 de abril del año 2014. Desde La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. El gobierno de Venezuela y la oposición no lograron ponerse de acuerdo en una amnistía para algunas figuras opositoras. Y a pesar que la intensidad de las movilizaciones en Venezuela bajaron, los estudiantes seguirán con sus movilizaciones. Hoy tendremos una entrevista interesante donde escucharemos otro punto de vista de esta crisis venezolana. ¿Qué tal, amigos? A casi tres meses del inicio de las protestas en Venezuela, la intensidad de las movilizaciones ha bajado un tanto en relación a días pasados o las semanas anteriores. Sin embargo, los problemas que generaron estas manifestaciones continúan latentes y los estudiantes insisten en que se mantendrán activos. Tenemos el informe con Carolina Alcalde.
Mientras los venezolanos continúan manifestando sus quejas por la escasez de productos, las largas colas que deben hacer para conseguir los que existen en el mercado, la inflación, los malos servicios públicos y la inseguridad, este lunes se reactiva la denominada ofensiva económica que, de acuerdo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, busca que los precios de venta al público sean justos y regular las ganancias del sector privado. Nuevos comercios del país serán fiscalizados en las próximas horas, tal y como ocurrió la semana pasada. Andreína Tarazón, superintendente de Precios Justos, aseguró que en las últimas horas 16 personas fueron detenidas por especulación.
La especulación que se comete en los distintos eslabones de la cadena productiva, muchas veces el comerciante termina siendo especulado previamente por las cadenas distributivas, los mayoristas, y creemos que es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Poder abordar estructuralmente las cadenas productivas.
El ministro de Salud, Francisco Armada, reveló que los honorarios médicos serán regulados y rechazó que se generalice con el desabastecimiento de medicamentos. Sin embargo, hay productos que no se encuentran en el mercado y los especialistas deben dar alternativas para que los pacientes puedan cumplir con sus tratamientos. Dirigentes de oposición insisten en que los anuncios del gobierno en materia económica solo han empeorado la situación. El ex candidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, asegura que el modelo económico chavista fracasó. Considera que la administración de Maduro debe, entre otras cosas, reactivar los parques industriales que están paralizados por falta de materia prima. El acumulado de la inflación en lo que va de año se ubica en 10,1%. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Entre tanto, en Venezuela, en las últimas horas, el gobierno y la oposición no lograron acordar una amnistía para algunas figuras de la oposición, un hecho que podría ayudado a solucionar en parte esta crisis social y política que vive el país. Álvaro Algarra tiene los detalles.
Durante el tercer encuentro entre la oposición y el gobierno de Venezuela, se descartó nuevamente la ley de amnistía solicitada por la oposición, punto fundamental para lograr la pacificación. Sin embargo, se logró la conformación de una junta médica que evalúe las condiciones de salud del preso político Iván Simonovich.
Que hubiera un médico puesto por la defensa del comisario, un médico puesto por el gobierno.
Al respecto, el presidente Nicolás Maduro expresó públicamente su satisfacción por el nuevo encuentro.
Este tipo de ejercicios de encuentro de la verdad nos va a dar muy buenos resultados.
En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló que no es momento de una amnistía para los detenidos.
No es hora de ley de amnistía, lo que es hora de justicia firme. Y en todos esos años de dictadura pontificista, aquí no se aprobó nunca una ley de amnistía.
El analista político José Vicente Carrasquero indicó que a su juicio en el país no se está llevando a cabo un diálogo sincero.
No hay diálogo porque además no hay un compromiso previo a las partes de acordar y de implementar los acuerdos a los cuales se llegue.
En tanto, el diputado de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, opositor, rechazó la nueva decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual establece que a partir de ahora las manifestaciones pacíficas deben ser autorizadas por las autoridades.
Ni el tribunal ni nadie puede prohibir que el pueblo se exprese, y así lo estamos haciendo el día de hoy.
A pesar de la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia en contra de las manifestaciones, líderes del movimiento estudiantil señalaron que se mantendrán en las calles, protestando pacíficamente.
Eso es una sentencia totalmente inconstitucional, una sentencia que no reconocemos.
Y ante eso no queda otra cosa que seguir manifestando. No se dialoga con quien te asesina, no se dialoga con quien te está matando.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y obviamente en las últimas horas ha habido algunas denuncias de un periodista y exministro de la defensa del finado presidente Hugo Chávez. Y hay algunos otros detalles que vamos a conocer en este contacto directo, como todos los días, con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo. Aymara, muy buenos días. Bienvenida a Estudio 45.
Buenos días, Henry. Feliz inicio de semana. En efecto, se trata de una denuncia hecha por José Vicente Rangel, periodista, quien además fue ministro de Defensa del presidente fallecido Hugo Chávez. Él denunció y ratificó esta denuncia. Se trata de 30 militares que estarían siendo investigados por golpe de Estado. Él dijo que estos militares estarían participando o habrían estado participando en los preparativos de una aventura destinada sin duda al fracaso, dijo. Además, se trata de un mismo grupo que estaría integrado por destacados dirigentes de la oposición, sobre quien señaló hay graves indicios sobre actuación sediciosa. Eso lo dijo este domingo en su programa de televisión dominical que tiene en un canal de televisión privado venezolano. Sin embargo, dijo Henry que no le tocaba a él dar los nombres ni detalles sobre las investigaciones que adelantan los organismos encargados del caso. En este sentido, se levantaron algunas voces como la del secretario de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, quien dijo que si este periodista conocía los nombres, debería darlos, decir a qué fuerza pertenecen, a qué unidades están adscritos. Y a propósito de esto, hizo referencia a lo que hicieron referencia en el pasado 10 de abril cuando iniciaron el diálogo. Por cierto que este mismo político venezolano Henry Ramos Ayub descartó la posibilidad de que en medio de este proceso de diálogo que se lleva con el presidente Maduro y su gobierno desde el pasado 10 de abril, se pudiera hablar o pensar de un gobierno de coalición, tal y como lo propuso en su oportunidad el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. En tal sentido, Ramos Ayub dijo que el remedio podía ser peor que la enfermedad porque todos estarían en un mismo saco. Nos quedaríamos sin gobierno y sin oposición. Esto lo dijo el secretario de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub. Por cierto que la primera dama del gobierno venezolano, Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro, también hizo referencia al diálogo y ella por su parte expresó optimismo, aunque hizo referencia a algunas dudas, porque señaló que en la oposición hay otros que están buscando el momento para levantarse de la mesa e irse por los caminos violentos.
Se ha hablado últimamente de una ofensiva económica. La gente quiere saber de qué se trata esta ofensiva económica y quién la llevaría a cabo.
Esta ofensiva económica es el nombre que le ha dado el presidente de la República a una segunda etapa para tratar de frenar el desabastecimiento y la escasez, que por cierto el gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha querido reconocer. Y en esta nueva etapa de la ofensiva económica va a garantizar la aplicación de la ley de costos y precios justos y va a evitar que las ganancias en los comercios estén por encima del 30%. Y está previsto que justamente hoy comience la jornada regional de esta ofensiva económica y el vicepresidente del área económica, el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, precisó a través de su cuenta Twitter que justamente en Maracay y Maturín, capitales del estado Zulia, el estado Aragua y el estado Monagas, al oriente de Venezuela, serán los lugares donde se inicie la fiscalización para revisar los motores productivos. Y estos motores son petróleo, petroquímica, construcción, industria, sector agropecuario, sector agroindustrial, turismo, textil, minería, manufactura, comunicaciones y alta tecnología. Hay que destacar que durante la semana pasada, en este inicio de fiscalización, fueron detenidas 24 personas por acaparamiento y especulación que ya han sido puestas a la orden de la justicia.
Muchísimas gracias, Aymara Lorenzo, directamente con ese informe completísimo desde Caracas. Nosotros hacemos una pausa, ya retornamos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
desde los estudios de La Voz de América en Washington con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Continuamos en Estudio 45. La situación de Venezuela se plantea como una crisis integral. Tenemos una entrevista de Yoconda Tapia muy interesante a continuación.
Tengo muchísimo gusto en dar la más cordial bienvenida aquí al estudio de La Voz de América al embajador Roger Noriega. Él es ex subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y también fue embajador de Estados Unidos ante la OEA, además de una carrera diplomática muy distinguida. Embajador, bienvenido. Qué gusto saludarlo.
Para mí es un placer. Gracias por la oportunidad.
Embajador, como podríamos pedirle a un médico, yo quisiera pedirle a usted como analista político y entendido en el tema, ¿cuál es el diagnóstico sobre la situación en Venezuela?
Bueno, si estamos hablando del régimen, en mi opinión, el régimen no puede sobrevivir, es insostenible por razón de sus políticas económicas y por razón que ha perdido la legitimidad política por razón de su uso de violencia contra su propio pueblo. Y para Venezuela, vamos a ver qué va a pasar con el régimen. No es sostenible para Venezuela, el país. El pueblo tiene que unirse aún más, mucho más, superar la polarización para buscar unas soluciones consensuadas entre ellos mismos para salvar su propio país.
Embajador, muchos años de gobierno de Hugo Chávez, un régimen que se apoyó básicamente en la ideología y hoy se trata de mantener ese programa. Nicolás Maduro no dio la talla para ser el sucesor de Chávez.
Bueno, Maduro no es Chávez y un chavista, un amigo muy cerca a Chávez me dijo personalmente que este régimen no es un régimen chavista, es un régimen cubano de los hermanos Castro. Y Maduro no tiene la credibilidad con los militares. Al contrario, por razón su lealtad a La Habana y ese régimen, ellos no tienen confianza en el liderazgo de Maduro. Y por otras razones, la política económica que está fracasando y sacudiendo la economía venezolana, no se puede sobrevivir. No tiene la confianza del pueblo, de los militares y definitivamente no tiene unas ideas para superar la crisis que ha causado por razón de sus políticas falladas.
Claro. Embajador, la crisis en Venezuela amerita la aplicación de la Carta Interamericana Democrática. ¿Por qué la OEA no lo hace?
Bueno, en mi opinión, por años la trayectoria de ese régimen ha causado problemas vis-a-vis la Carta Democrática Interamericana. Por razón de la centralización del poder, los abusos del poder contra los cortes independientes, contra una legislatura independiente representativa, todo el poder concentrado en las manos del presidente. Por años se ha causado preocupación, en mi opinión, y ha violado los principios básicos de la Carta Democrática Interamericana y el concepto de democracia representativa. Pero por razones políticas brutas, no ha habido un consenso entre los países miembros, mejor dicho, los estados miembros.
Claro.
Ellos no tienen interés en aplicar estas medidas vis-a-vis un régimen brutal y una economía poderosa que ha regalado programas y dinero en la región.
Petróleo.
Para alquilar por lo menos unos amigos en la región. Y por razones políticas, ellos no han aplicado eso. También hay una falta de liderazgo por parte de unos países como Estados Unidos, como México, como Brasil, como Canadá, para resistir esa trayectoria hacia la falta de democracia, no solamente en Venezuela, pero en otros países. si no hay un grupo que está comprometido a la OEA como una institución, que no está comprometida al concepto de solidaridad interamericana en favor de la democracia, si no hay ese tipo de liderazgo, no se puede mover esa organización para vindicar su mandato fundamental.
Embajador Roger Noriega, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la oportunidad.
The Voice of America.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es lunes 28 de abril de este año 2014. Soy Henry Llanos. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Misha Dubinsky y Justin Twaits. Estas son las noticias. Fuertes tornados en Estados Unidos causan destrozos y hasta el momento se lamenta 16 fallecidos. Estados Unidos agrega sanciones contra Rusia para que cambie su comportamiento en Ucrania. Y en tecnología, conoceremos una silla de ruedas con características muy especiales. Tormentas y tornados han causado por lo menos 16 muertos en Estados Unidos. Tenemos este informe con Luis Alberto Facal.
Un fuerte sistema de tormentas que se desplaza por el centro y el sur de Estados Unidos ha generado varios tornados que han causado por lo menos 16 muertos el domingo. Los meteorólogos dicen que podrían registrarse más tornados este lunes cuando las tormentas continúan desplazándose hacia el este. Los suburbios de Little Rock, en Arkansas, fueron los más afectados el domingo. Las autoridades en el sureño estado dicen que los tornados mataron a por lo menos 15 personas. Otra persona murió anteriormente el domingo después de que un tornado tocara tierra en el estado de Oklahoma, en la zona centro-sur del país. Los fuertes vientos de los tornados también destruyeron decenas de casas, derribaron árboles y volcaron automóviles. El presidente Barack Obama expresó sus condolencias a las víctimas este lunes durante su visita a las Filipinas y dijo que el gobierno ayudaría a los afectados a recuperarse y a reconstruir. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió de potenciales tormentas con tornados este lunes en los estados de Luisiana, Alabama, Mississippi y Tennessee. Este sistema de tormentas tiene lugar en el tercer aniversario de uno de los peores estallidos de tornados en la historia de Estados Unidos, que mató a más de 300 personas, incluyendo casi 300 tornados reportados en el sureste de Estados Unidos. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Estados Unidos anunciará este lunes nuevas sanciones contra Rusia en represalia por su actual involucramiento en Ucrania. El presidente Barack Obama, que dijo este lunes que los objetivos de las nuevas sanciones estarán en las exportaciones de productos de alta tecnología para la industria de defensa rusa y acaudalados individuos cercanos al presidente ruso, Vladimir Putin. La lista completa de objetivos será anunciada este lunes en Washington.
The goal here is not to go after Mr. Putin personally.
El objetivo aquí no es Putin personalmente. La meta es modificar sus cálculos respecto a las medidas que está tomando en Ucrania y cómo estas podrían tener un efecto adverso en las economías, especialmente rusa, en el largo plazo, y para animarlo a cumplir de verdad con lo que promete y no solo hablar por hablar para resolver de manera diplomática la crisis en Ucrania. El presidente Barack Obama dijo que Ucrania ha cumplido su parte en este tratado internacional alcanzado en Ginebra a principios del mes, el cual establece pasos concretos para resolver la crisis. Agregó a los reporteros durante su viaje a Filipinas que Rusia no ha tomado acciones similares. El presidente dijo que si Rusia da muestras de más agresividad en contra de Ucrania, Estados Unidos podría tomar medidas adicionales, incluyendo sanciones más amplias contra el sector bancario y la industria de defensa. El lunes, insurgentes prorrusos tomaron control de edificios gubernamentales en Kostiantynivka, la ciudad más grande que se hayan tomado en la parte oriental y el sur del país. Los separatistas habían tomado previamente otras 10 ciudades y demandan un referéndum en el que se decida si se anexan a Rusia. Y Estados Unidos no quiere actuar solo en la crisis de Ucrania. El presidente Barack Obama hace consultas con líderes europeos que antes de ordenar nuevas sanciones sobre Rusia, pretenden conversar todavía a nivel diplomático. El informe con Lina Correa.
Durante su gira por Asia, el presidente Barack Obama reveló que en las últimas horas sostuvo una conversación con los principales líderes europeos sobre Ucrania.
Asegurando que ellos compartan mis consideraciones sobre lo que ha sucedido desde que el Acuerdo de Ginebra se estableció.
La Casa Blanca aseguró en un comunicado que los primeros ministros del Reino Unido, Italia, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia coinciden en denunciar el incumplimiento de Rusia del Acuerdo de Ginebra, y que, por el contrario, mantiene de manera creciente la presión mediante una fuerte retórica y ejercicios militares en la frontera. El resumen de las conversaciones asegura que todos los líderes se comprometieron a trabajar juntos a través del G7 y la Unión Europea para imponer costos adicionales a Rusia. No obstante, también dejaron la puerta abierta para que el Kremlin acoja aún los compromisos adquiridos en Ginebra. Pero no hay señales concretas de que Rusia vaya a modificar su estrategia frente a Ucrania. Todo lo contrario, según estas palabras del presidente Vladimir Putin.
El régimen actual de Kiev ha comenzado a usar sus fuerzas armadas contra la población dentro de su país. Esto, sin ninguna duda, es un crimen contra su propia población.
Bajo estos mismos argumentos, el ministro de Defensa ruso justificó cualquier acción militar en Ucrania. El gobierno ucraniano negó versiones de que exista una orden para atacar a la población civil.
No sacrificaremos las vidas de nuestros ciudadanos a cuenta de alguna victoria.
Pero esto no hace menos tensa la situación en el oriente ucraniano. Este video de La Voz de América registró instantes después de lo que las autoridades describieron como un ataque con mortero a un helicóptero en Kramatorsk, que dejó herido al comandante de la tripulación. Cerca de la frontera, los ejercicios militares rusos continúan y el lenguaje diplomático cada vez alcanza tonos más altos. Lina Correa, para La Voz de América.
Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está en Filipinas en la última escala de su gira asiática, que contempló también Japón, Corea del Sur y Malasia. Pocas horas antes de que llegara el presidente este lunes por la tarde, el embajador de Estados Unidos, Philip Galbert, y el secretario de Defensa filipino, Volter Gasman, firmaron un nuevo pacto de seguridad para los próximos 10 años que permitirá una mayor presencia de seguridad militar estadounidense en el archipiélago. El embajador Goldberg dijo durante la ceremonia de firma en el Acuerdo Mejorado de Cooperación de Defensa que promoverá la paz y la seguridad en la región y enfatizó que Estados Unidos no construirá bases en las Filipinas. A commitment to democratic governance and international law. Un compromiso con el gobierno democrático y la ley internacional, la mutualidad de beneficios para ambas naciones, mientras desarrollamos nuestros individuos y capacidades de defensa colectiva, respeto por la soberanía de las Filipinas sobre todos los sitios cubiertos por el acuerdo y el entendimiento de que Estados Unidos no piensa establecer una presencia permanente en las Filipinas. El acuerdo establece un plan de rotación de tropas estadounidenses y equipos, tales como barcos y aviones de combate, en las bases filipinas. Y en una conferencia conjunta con el presidente filipino Benigno Aquino, Obama dijo que quería dejar claro que Estados Unidos no intenta reclamar sus antiguas bases o construir nuevas bajo el Acuerdo Mejorado de Cooperación de Defensa, y agregó que el propósito del pacto es el de cooperación de defensa, y agregó que el pronóstico y el propósito del pacto es el de ayudar con entrenamiento y cooperación en la construcción, no solo por razones de seguridad, sino también en la preparación para desastres naturales. Nosotros vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Y como todos los días, entablamos este contacto directo con nuestra sala de redacción en la página web voanoticias.com, donde Flavio Villacorta ya está con nosotros. Flavio, muy buenos días.
Buenos días, Henry. Te cuento que este día comienza de nuevo las sesiones en el Congreso de Estados Unidos, que regresa a trabajar después de dos semanas de vacaciones. Y entre algunos temas que podría tocar serían la reforma migratoria, la reforma tributaria, el control de armas, el salario mínimo, el Obamacare y otras cosas. Pero la verdad es que muchas personas, muchos analistas creen que no va a pasar nada. De todas maneras, organizaciones comunitarias, religiosas y sindicales en el tema de reforma migratoria alistan una nueva jornada de protestas contra las deportaciones para el 1 de mayo, el Día del Trabajo, que es el Día del Trabajo en la mayoría de países del mundo, pero no aquí en Estados Unidos. La principal central sindical del país, la AFL-CIO, el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa y Casa de Maryland, entre otras, buscan seguir hablando del tema, aunque el Congreso no creo que lo vaya a tratar.
Esta es una de las innumerables noticias que usted puede seguir en voanoticias.com. Agradecemos a Flavio Villacorta y nosotros vamos a continuar. Una compañía israelí ha creado una tecnología que permite a las sillas de ruedas y bicicletas atravesar confortablemente el cordón de la vereda y escaleras, llamada Softwheel. La compañía ha creado una suspensión simétrica selectiva. Miguel Ángel Rivera tiene todos los detalles.
La rueda Acrobat emplea un sistema exclusivo de suspensión diseñado para ayudar a los que utilizan silla de ruedas. Compuesto por un sistema de suspensión en movimiento de tres partes, localizado entre el aro y el centro de la rueda, la tecnología absorbe el impacto de cordones y escaleras, permitiendo un desplazamiento más suave y una más amplia gama de opciones de viaje. El especialista de Softwheel, Dror Cohen, utiliza el Acrobat en su propia silla de ruedas.
Voy donde quiero ir. Si quiero bajar de la acera para cruzar la calle, simplemente bajo sobre el cordón y esa es una nueva sensación. No recibo el impacto que usualmente suelo sufrir cuando no uso estas ruedas.
El centro de la rueda cambia de posición automáticamente al encontrarse con una obstrucción, al expandir o contraer los tres rayos de la rueda, que absorbe la mayor parte del impacto. La firma también adaptó su sistema único de suspensión simétrica selectiva para crear un producto similar para ciclistas, Fluent, ayudado por el ciclista Neil O'Brien.
Este producto facilita aliviar el estrés y la presión de seleccionar una senda a través del tráfico o poder subir y bajar cunetas y cordones.
Ambos sistemas, el Fluent y el Acrobat, pueden ser instalados en sillas y bicicletas existentes. La compañía Softwheel dice que Acrobat comenzará a venderse este año, mientras que Fluent deberá entrar al mercado en 2015. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Gracias por ese reportaje y nosotros ya cerramos nuestra edición de hoy. Lo vamos a hacer con música. Seven Dust es el grupo y Bonfire es el tema. Gracias por la sintonía. Hasta mañana.
Child awaken up to all the screaming, stay quiet, boy.